Capítulo 34. Bloques de motor. Construcción: el bloque del motor, que es la estructura de soporte de todo el motor, está hecho de uno de los siguientes: hierro fundido gris, aluminio fundido, o aleación de aluminio fundido a presión. El hierro fundido contiene aproximadamente un 3% de carbono o grafito, lo que lo hace de color gris. El acero es hierro con la mayor parte del carbono eliminado. El carbono del hierro fundido lo hace duro pero quebradizo. El hierro fundido se utiliza para fabricar bloques de motor y culatas de cilindros por las siguientes razones. El carbono en el hierro fundido permite un fácil mecanizado, a menudo sin refrigerante. El grafito del hierro fundido también tiene propiedades lubricantes. El hierro fundido es fuerte para su peso y generalmente es magnético. El hierro fundido líquido se vierte en un molde hecho de arena o espuma de poliestireno. Todas las demás partes del motor están montadas en el bloque. Esta gran pieza de fundición soporta el cigüeñal y el árbol de levas, en motores OHV, y mantiene todas las piezas alineadas. Los bloques más nuevos usan paredes más delgadas para reducir el peso. Los bloques son a menudo de diseño monobloque, lo que significa que el cilindro, la camisa de agua, los soportes de los cojinetes principales o silletas, y los conductos de aceite se moldean como una sola estructura para brindar resistencia y tranquilidad. Los agujeros de gran diámetro en el bloque de fundición forman los cilindros para guiar los pistones. Los orificios de los cilindros se denominan taladros porque se fabrican mediante un proceso de mecanizado denominado taladrado. Ver figura 34.1. Las cargas de presión de combustión se transportan desde la cabeza hasta los cojinetes del cigüeñal a través de la estructura del bloque. El bloque tiene redes, paredes y pasajes perforados para contener el refrigerante, y el aceite lubricante para mantenerlos separados entre sí. Las almohadillas o orejetas de montaje en el bloque transfieren la reacción de par del motor al bastidor del vehículo a través de los soportes del motor adjuntos. Una gran superficie de montaje en la parte trasera del bloque del motor se utiliza para sujetar una campana o transmisión. La S, culata, S, de cilindros y otros componentes se conectan al bloque. Las uniones entre los componentes se sellan mediante juntas o selladores. Se utilizan juntas o selladores en las juntas para eliminar las diferencias que se crean por las irregularidades del mecanizado, y que resultan de diferentes presiones y temperaturas. Consulte la figura 34.1. El bloque de cilindros generalmente se extiende desde los rieles del cárter de aceite en la parte inferior hasta la superficie de la plataforma en la parte superior. Consulte la figura 34.2. Se usa un tapón de expansión o núcleo para bloquear la abertura en la culata del cilindro o bloquear los orificios donde se eliminó la arena del núcleo después de que se fundió la pieza. Fabricación de bloques: la tecnología de fundición en arena de bloques de cilindros de hierro fundido continúa mejorando. La tendencia es hacer bloques con núcleos más grandes, utilizando menos piezas individuales. Los núcleos de aceite y arena son formas que dan forma a las aberturas y pasajes internos en el bloque del motor. Antes del lanzamiento, los núcleos se apoyan dentro de una caja de núcleos. La caja de machos también tiene un revestimiento para dar forma al exterior del bloque. Se vierte hierro fundido de aleación especial en la caja. Fluye entre los núcleos y el revestimiento de la caja de núcleos. A medida que el hierro fundido se enfría, el núcleo se rompe. Cuando el hierro fundido se ha endurecido, se retira de la caja de machos. Los trozos de núcleo de arena se extraen a través de las aberturas del bloque agitando vigorosamente la pieza fundida. Estas aberturas en el bloque están tapadas con tapones de núcleo. Los tapones de núcleo también se denominan tapones de congelación o tapones de congelación. Aunque el nombre parece significar que los tapones se empujarían hacia afuera si el refrigerante de los conductos se congelara, rara vez funcionan de esta manera. Ver figura 34.2. Una forma de mantener el peso del motor lo más bajo posible es hacer que el bloque tenga un espesor de pared mínimo. El hierro fundido utilizado con técnicas de fundición de pared delgada tiene un mayor contenido de níquel, y es más duro que el hierro fundido utilizado anteriormente. Los diseñadores de motores han utilizado técnicas de fundición para hacer que los motores sean livianos al hacer que las paredes de bloques de hierro fundido y los mamparos sean tan pesados como sea necesario para soportar las cargas requeridas. Bloques de aluminio. El aluminio se usa para algunos bloques de cilindros y no es magnético y es liviano. La espuma de poliestireno se usa a menudo como núcleo al moldear un bloque de aluminio. La espuma de poliestireno se vaporiza tan pronto como el aluminio fundido entra en contacto con la espuma, dejando una cavidad por donde fluye el aluminio. Ver figura 34.3. Los motores de bloque de aluminio generalmente requieren paredes de cilindro de hierro fundido para un desgaste y una longevidad adecuados. Los bloques de aluminio pueden tener uno de varios tipos diferentes de paredes de cilindro. La mayoría de los bloques de aluminio fundido tienen camisas de cilindro, revestimientos, de hierro fundido, como los V8 y V6 modulares Saturn, Northstar y Ford. Las camisas de los cilindros de hierro fundido se moldean en el bloque de aluminio durante la fabricación o se presionan en el bloque de aluminio. Estos manguitos no están en contacto con los conductos de refrigerante y se denominan manguitos de cilindro secos. Ver figura 34.4. Otro diseño de bloque de aluminio tiene el bloque moldeado a presión de aleación de aluminio y silicio sin camisas de cilindro. En estos orificios de aluminio se utilizan pistones con revestimientos de zinc cobre hierro duro, en algunos motores Porsche. Algunos motores tienen bloques de aluminio fundido a presión con camisas de cilindro de hierro fundido reemplazables. Las mangas están selladas en la plataforma del bloque y en su base. El refrigerante fluye alrededor de la camisa del cilindro, por lo que este tipo de camisa se llama camisa de cilindro húmedo, en los motores Cadillac 4.1, 4.5 y 4.9 litros V8. Ver figura 34.5. Consulte la figura 34.3, un molde de fundición de espuma de poliestireno utilizado para hacer los bloques de motor de 5 cilindros para el Chevrolet Colorado y el Hummer H3. Las líneas marrones son pegamento que se usa para unir las distintas partes. La arena se empaqueta alrededor del molde, y el aluminio fundido se vierte en la arena que vaporiza instantáneamente la espuma de poliestireno. El aluminio luego fluye y llena el área del molde. Preguntas frecuentes. ¿Qué es el hierro de grafito compactado? El hierro de grafito compactado, conocido como CGI, tiene mayor resistencia, ductilidad, tenacidad y rigidez en comparación con el hierro gris. Si no se agrega magnesio, el hierro formará hierro gris cuando se enfríe, con el grafito presente en forma de escamas. Si se agrega una cantidad muy pequeña de magnesio, se forma cada vez más azufre y oxígeno en la solución fundida, y la forma del grafito comienza a cambiar a formas de grafito compactado. El hierro de grafito compactado se utiliza para bancadas y muchos bloques de motores diésel. Tiene mayor resistencia, rigidez y tenacidad que el hierro gris. Se ha demostrado que la resistencia mejorada permite reducir el peso, al mismo tiempo que reduce el ruido, la vibración y la aspereza. El hierro de grafito compactado se usa comúnmente en los bloques de diésel y algunos motores de alto rendimiento. Consulte la figura 34.4, los manguitos secos de hierro fundido se utilizan en bloques de aluminio para proporcionar una superficie dura a los anillos. Consulte la figura 34.5, el bloque de cilindro circundante sostiene una camisa seca. Un manguito húmedo debe ser más grueso para poder soportar las presiones de combustión sin el apoyo total del bloque. Las tapas de cojinete principal de hierro fundido se utilizan con bloques de aluminio para dar la fuerza requerida. Bloques de diseño de placa de base, una placa de cama es un miembro estructural que se adhiere a la parte inferior del bloque y sostiene el cigüeñal. El cárter de aceite está montado debajo de la bancada, que en la mayoría de los casos también es parte de la estructura y soporte del conjunto del bloque. Ver figura 34.6. Números de fundición. Siempre que se funde una pieza del motor, como un bloque, se coloca un número en el molde para identificar la pieza fundida. Estos números de fundición se pueden usar para verificar dimensiones, como el desplazamiento de pulgadas cúbicas y otra información, como el año de fabricación. A veces se realizan cambios en el molde, pero el número de fundición no se cambia. Muy a menudo, el número de fundición es la mejor información de identificación que puede utilizar el técnico de servicio. Ver figura 34.7. Consulte la figura 34.6, una placa de asiento es una parte estructural del motor, que está unida entre el bloque y el cárter de aceite y sostiene el cigüeñal. Preguntas frecuentes. ¿Qué son los cilindros revestidos FRM? La matriz reforzada con fibra conocida como FRM, se utiliza para fortalecer las paredes de los cilindros en algunos motores Honda Acura. FRM es un material cerámico similar al utilizado para construir los aisladores de las bujías. El material liviano tiene una excelente resistencia al desgaste y buenas propiedades de transferencia de calor, lo que lo hace ideal para usar como material de cilindro. Los insertos FRM se colocan en el molde, y el bloque del motor se echa sobre ellos. Las inserciones son rugosas y pueden adherirse fácilmente al bloque del motor. Luego, los insertos se perforan y se afilan para formar los cilindros terminados. Los bloques FRM se utilizaron por primera vez en un motor de producción en el Honda 2000, y también se utilizan en el vehículo utilitario deportivo Acura RDX con turbocompresor. Cubierta de bloque, la culata se fija a la superficie superior del bloque. Esta superficie se llama plataforma de bloques. La plataforma tiene una superficie lisa para sellar contra la junta de la culata. Los orificios de los ternos se colocan alrededor de los cilindros para formar un patrón de sujeción uniforme. Se utilizan 4, 5 o 6 pernos de culata alrededor de cada cilindro en los motores de automóviles. Estos orificios para pernos entran en áreas reforzadas dentro del bloque que llevan la carga de presión de combustión a los mamparos del cojinete principal. Se utilizan orificios adicionales en el bloque para transferir refrigerante y aceite, como se ve en la figura 34.8. Consulte la figura 34.7, los números de fundición identifican el bloque. Consulte la figura 34.8, la plataforma es la superficie superior mecanizada del bloque. Pasajes de refrigeración, los cilindros están rodeados por conductos de refrigeración. Estos conductos de refrigerante alrededor de los cilindros se denominan a menudo camisa de refrigeración. En la mayoría de los diseños de cilindros, los conductos de enfriamiento se extienden casi hasta la parte inferior del cilindro. En algunos bloques de motor donde el bloque termina en la línea central del cigüeñal, los conductos de enfriamiento se limitan a la parte superior del cilindro. Algunos motores se construyen con orificios de cilindros y ameses donde las paredes del cilindro se funden juntas sin una camisa de agua o pasaje entre los cilindros. Si bien este diseño mejora la resistencia del bloque y agrega estabilidad a los orificios de los cilindros, puede reducir el enfriamiento alrededor de los cilindros. La figura 34.9 es un corte típico de un motor V8 que muestra las camisas de refrigerante y algunos de los orificios de lubricación. Pasajes lubricantes, un bloque de motor tiene muchos orificios de aceite que llevan aceite lubricante a los lugares requeridos. Durante la fabricación, todos los pozos de aceite, llamados galería de aceite, se perforan desde el exterior del bloque. Cuando se necesita un pasaje curvo, se utilizan orificios perforados rectos que se cruzan. En algunos motores, los tapones se colocan en los orificios de aceite para dirigir el aceite a otro punto antes de que vuelva al orificio original, en el lado opuesto del tapón. Después de perforar los orificios de aceite, los extremos abiertos innecesarios pueden taparse con tapones de tubería, bolas de acero o tapones blandos tipo copa, a menudo llamados tapones de galería de aceite. Estos tapones de extremo en los conductos de aceite pueden ser una fuente de fugas de aceite en los motores en funcionamiento. Ver figura 34.10. Consulte la figura 34.9, corte de un bloque Chevrolet V8 que muestra todos los pasajes internos. Tapones de cojinetes principales, los casquillos de los cojinetes principales están fundidos o fabricados con materiales sinterizados o en palanquilla, por separado del bloque. Se mecanizan y luego se instalan en el bloque para una operación de acabado del orificio final. Con las tapas instaladas, los orificios del cojinete principal y los orificios de los cojinetes de levas, en motores de alta tensión, se mecanizan al tamaño y alineación correctos. En algunos motores, estos orificios se afinan con un acabado muy fino y un tamaño exacto. Las tapas de los cojinetes de bancada no son intercambiables ni reversibles, porque tienen un acabado individual en su lugar. Las tapas de los cojinetes principales pueden tener números de fundición que indiquen su posición en el bloque. Si no, deben estar marcados con números y flechas apuntando hacia la parte delantera del motor. Los motores de producción estándar suelen utilizar dos pernos para sujetar. Tapa del cojinete principal en su lugar. Ver figura 34.12. Los motores de servicio pesado y alto rendimiento a menudo utilizan pernos de soporte de cojinetes de bancada adicionales. Una tapa principal de 4 pernos, e incluso de 6 pernos, puede tener un diseño de pernos cruzados en un bloque de faldón profundo, o de un diseño paralelo en un bloque de faldón poco profundo. Ver las figuras 34.13 y 34.14. La fuerza de expansión de los gases de la cámara de combustión intentará sacar la cabeza de la parte superior y el cigüeñal de la parte inferior del bloque. El motor se mantiene unido con los pernos de culata y los pernos de la tapa del coquinete principal atornillados en los resaltes y nervios de los pernos en el bloque. Los pernos adicionales en la tapa del coquinete principal ayudan a sostener el cigüeñal cuando hay altas presiones de combustión y cargas mecánicas, especialmente durante el funcionamiento a alta velocidad del motor. Muchos motores usan un cinturón, que une todas las tapas de los coquinetes principales para agregar fuerza a la parte inferior del bloque. Ver figura 34.15. Consulte la figura 34.10, tapones típicos de la galería de aceite en la parte trasera de un motor Chevrolet V8 de bloque pequeño. Consejo técnico. ¿Qué significa LHD? La abreviatura LHD significa varilla medidora izquierda, que es comúnmente utilizada por los reconstructores y remanufacturadores en su literatura, que describe los motores Chevrolet V8 de bloque pequeño. Antes de 1980, la mayoría de los Chevrolet V8 de bloque pequeño usaban una almohadilla de varilla medidora de aceite en el lado izquierdo, lado del conductor, del bloque del motor. A partir de 1980, cuando se utilizaron por primera vez los sensores de oxígeno en este motor, la varilla de nivel se reubicó en el lado derecho del bloque. Por lo tanto, para estar seguro de pedir o entregar el motor correcto, es fundamental conocer la ubicación de la varilla de nivel. No se puede usar un bloque IHD con la configuración del colector de escape que incluye el sensor de oxígeno sin un reacondicionamiento importante, o la instalación de un estilo diferente de cárter de aceite que incluye una provisión para una varilla medidora de aceite. Los bloques de motor con la almohadilla de la varilla de nivel fundida en el lado derecho están, por lo tanto, codificados como varilla de nivel derecha o motores, RHD. Nota. Algunos bloques moldeados alrededor del año 1980 se moldean con almohadillas de varilla medidora de aceite derecha e izquierda, pero solo se perfora uno para el tubo de la varilla medidora. Ver figura 34.11. Consulte la figura 34.11, bloque Chevrolet de bloque pequeño. Observe el orificio de la varilla de nivel del lado izquierdo, y una almohadilla moldeada para una varilla de nivel del lado derecho. Consulte la figura 34.12, las tapas de los cojinetes principales de dos pernos brindan una resistencia adecuada en el extremo inferior para la mayoría de los motores. Consulte la figura 34.13, los motores de camión de alto rendimiento a menudo usan tapas de cojinete principal de cuatro pernos para una mayor durabilidad. Consulte la figura 34.14. Algunos motores aumentan la resistencia de una tapa de cojinete principal de cuatro pernos al usar también pernos transversales a través del perno en los lados de las tapas de cojinete principal. Consulte la figura 34.15. Se utiliza un cinturón para unir todas las tapas de los cojinetes principales. Servicio de bloque de motor. Procedimientos: el bloque del motor es la base del motor. Todas las partes del bloque deben ser del tamaño correcto y deben estar alineadas. Las piezas también deben tener los acabados adecuados para que el motor funcione de manera confiable durante una vida útil normal. El plano del motor es el reacondicionamiento de todas las superficies y dimensiones críticas para que el bloque quede como nuevo. Después de una limpieza a fondo, se debe inspeccionar el bloque en busca de grietas u otros defectos antes de que comience el trabajo de la máquina. Una vez que el bloque se ha limpiado y se ha comprobado que se han agrietado, se debe preparar el bloque en la siguiente secuencia. Operación 1, alineación del orificio de la carcasa del cojinete principal, a menudo llamado alinear mandrinado o rectificado. Operación 2, mecanizado de la superficie de la plataforma del bloque paralela al cigüeñal. Operación 3, taladrado y bruñido de cilindros. Alineación del orificio de la carcasa del cojinete principal, los muñones del cojinete principal de un cigüeñal recto están alineados. Si los orificios de la carcasa del cojinete principal en el bloque no están alineados, el cigüeñal se dobla a medida que gira. Esta condición aumenta la fricción rotacional del cigüeñal, y conduce a una falla prematura del rodamiento o un cigüeñal roto. La tensión original en la fundición del bloque se alivia gradualmente a medida que se usa el bloque. Puede producirse una ligera deformación a medida que se alivia la tensión. Además, los golpes continuos provocados por la combustión suelen provocar cierto estiramiento en las tapas de los cojinetes principales. Ver figura 34.16. Los orificios de los cojinetes principales se arquean gradualmente hacia arriba y se alargan verticalmente. Esto significa que el orificio del cojinete se vuelve más pequeño en la línea central a medida que el bloque se deforma, pellizcando el orificio hacia adentro en los lados. Ver figura 34.17. El procedimiento incluye los siguientes pasos. Paso 1. El primer paso para determinar la condición de los orificios del cojinete principal es determinar si la alineación del orificio en el bloque es recta. Estos taladros se llaman sillas de montar. Se utilizan una regla rectificada de precisión y una galga de espesores para determinar la cantidad de alabeo. La cantidad de variación a lo largo de toda la longitud del bloque no debe exceder 0,0015 de pulgada o 0,38 milímetros. Paso 2. Si las monturas de los bloques exceden una milésima y media de pulgada. Si las silletas del bloque exceden una distorsión de una milésima y media de pulgada, entonces se requiere un rectificado de alineación para restaurar el bloque. Si las sillas de los bloques son rectas, se deben medir los orificios para asegurarse de que las tapas de los cojinetes no estén deformadas. Ver figura 34.18. Paso 3. Se deben instalar las tapas de los cojinetes y apretar los pernos de retención con el par especificado antes de medir los orificios del cojinete principal. Con un calibre telescópico, mida cada orificio en al menos dos direcciones. Verifique la información de servicio para el diámetro del agujero del cojinete principal especificado. El diámetro interior del rodamiento no debe variar en más de la mitad de una milésima de pulgada o 0,0005 de pulgada o 0,127 milímetros. A menudo se utiliza un calibrador de cuadrante para medir el orificio del cojinete principal. Instale el calibre de cuadrante en el dispositivo con las extensiones necesarias para lograr el diámetro nominal del orificio del cojinete principal. Verifique la información de servicio para el diámetro del orificio del cojinete principal especificado y determine la mitad exacta del rango. Precaución: al realizar esta medición, asegúrese de que el bloque descanse sobre una superficie plana. Si el motor está montado en un soporte de motor, el peso del bloque en el extremo sin apoyo puede causar un error en la medición de los orificios del cojinete principal y la alineación del asiento. Consulte la figura 34.16. Los orificios del cojinete principal de un bloque alabeado generalmente se doblan en forma arqueada. La mayor distorsión está en los agujeros centrales. Consulte la figura 34.17. Cuando las tapas de los cojinetes principales se inclinan hacia abajo, también se aprietan en la línea de separación. Preguntas frecuentes. ¿Qué es un motor experimentado? Un nuevo motor se mecaniza y ensambla unas pocas horas después de que los cabezales y el bloque se funden con hierro fundido. Las piezas recién fundidas tienen tensiones internas dentro del metal. La tensión resulta de los diferentes espesores de las secciones metálicas en la cabeza. Las fuerzas de combustión en el motor, más el calentamiento y enfriamiento continuos, alivian gradualmente estas tensiones. Para cuando el motor haya acumulado de 20.000 a 30.000 millas, o 32.000 a 48.000 kilómetros, las tensiones se han aliviado por completo. Esta es la razón por la que algunos reconstructores de motores prefieren trabajar con cabezales y bloques usados que se alivian de la tensión. Los motores usados a menudo se denominan experimentados debido a la reducción de la tensión y el movimiento que tienen estos componentes en comparación con las piezas nuevas. Método de verificación de arborro: se instala el árbol, luego todas las tapas principales se aprietan según las especificaciones. Después de apretar, se revisa el eje para asegurarse de que gire libremente, lo que indica una línea central verdadera. Sin embargo, debido a todos los diámetros diferentes requeridos, es un método costoso. Ver figura 34.19. Consulte la figura 34.18. La alineación del orificio del cojinete principal se puede verificar utilizando una regla de precisión y una galga de espesores. Consulte la figura 34.19, figura A. Se puede utilizar un eje de precisión para comprobar la alineación del orificio del cojinete principal. Figura B. Si el manguito se puede insertar en todos los orificios del cojinete principal, entonces están alineados. Mecanizando la superficie de la cubierta del bloque, un motor debe tener el mismo tamaño de cámara de combustión en cada cilindro. Para que esto ocurra, cada pistón debe llegar a la misma distancia de la plataforma del bloque. Las bielas están unidas a los muñones de cojinetes de biela del cigüeñal. Los pistones están unidos a las bielas. A medida que gira el cigüeñal, los pistones llegan a la parte superior de la carrera. Cuando todas las piezas tienen el mismo tamaño, todos los pistones llegarán al mismo nivel. Esto solo puede suceder si la plataforma del bloque está paralela a los orificios del cojinete principal. Por lo tanto, se debe verificar la planitud de la plataforma de bloques. Ver figura 34.20. La plataforma de bloque debe repavimentarse en una máquina de revestimiento que pueda controlar la cantidad de metal que se extrae cuando sea necesario para igualar el tamaño de las cámaras de combustión. Este procedimiento se denomina decking del bloque. El bloque se coloca en una barra ubicada en las sillas de los cojinetes principales o en los rieles del cárter de aceite del bloque. La barra es paralela a la dirección del movimiento del cabezal de corte. El bloque se nivela de lado, y luego se repavimenta la plataforma de la misma manera que se repavimenta la cabeza. La figura 34.21 muestra una plataforma de bloques que se repavimenta mediante esmerilado. Acabado de la superficie de la cubierta, el acabado de la superficie de la plataforma de bloques debe ser 60 a 100 RA, o 65 a 110 RMS, para hierro fundido, y 50 a 60 RA, R, 55 a 65 RMS, para plataformas de bloques de aluminio para tener la seguridad de una superficie de junta de culata adecuada. El acabado de la superficie está determinado por el tipo de piedra de amolar utilizada, así como la velocidad y el refrigerante utilizado en la operación de acabado. Cuanto mayor sea el número de acabado de la superficie, más rugosa será la superficie. Consulte la figura 34.20, figura A, verificando la planitud de la superficie de la plataforma de bloques con una regla y una galga de espesores. Figura B, para asegurarse de que la parte superior del bloque sea plana, verifique el bloque en 6 ubicaciones como se muestra. Consulte la figura 34.21, puliendo la superficie de la plataforma del bloque. Duración del cilindro, los cilindros deben medirse a lo largo del motor, perpendicular al cigüeñal, donde se produce el mayor desgaste. En otras palabras, mida los orificios a 90 grados del pasador del pistón. La mayor parte del desgaste se encontrará justo debajo de la cresta y la menor cantidad de desgaste ocurrirá debajo del recorrido más bajo del anillo. Consulte la figura 34.22, los cilindros se desgastan en forma usada y la mayor parte del desgaste ocurre en la parte superior del cilindro, donde se genera la mayor cantidad de calor y presión. La cresta se forma porque los anillos no hacen contacto con la parte superior del cilindro. Consulte la figura 34.23, ajuste un calibre de orificio de cuadrante según las instrucciones del calibre, y luego mida el diámetro del orificio en la parte superior, justo debajo de la cresta, sección de desgaste máximo, y en la parte inferior debajo del recorrido del anillo, sección de desgaste mínimo. La diferencia entre estas dos medidas es la cantidad de cono del cilindro. Tome las medidas en línea con el cigüeñal, y luego repita las medidas en ángulo recto con la línea central del bloque en cada cilindro para determinar si está fuera de redondez. Debe comprobarse que el cilindro no esté redondeado ni ausado. Ver figura 34.23. La mayoría de los cilindros se pueden reparar si hay un máximo de 0,003 de pulgada o 0,76 milímetros, desviado. No tener más de 0,005F por pulgada o 0,127 milímetros, conicidad. No tiene arañazos profundos en la pared del cilindro. Nota, siempre verifique las especificaciones del motor al que se le está dando servicio. Por ejemplo, los motores V8 de la serie LS de 4.8, 5.3, 5.7, 6 y 6.2 litros de General Motors tienen un máximo de redondeo de solo 0.0003 de pulgada, o 0.3 milésimas de pulgada. Esta especificación es aproximadamente un tercio de la dimensión normal de aproximadamente 0.001 de pulgada. La forma más eficaz de corregir el exceso de cilindro que no está redondeado, ausado o rayado es volver a perforar el cilindro. El cilindro rectificado requiere el uso de un pistón nuevo de gran tamaño. El sobredimensionamiento máximo del orificio está determinado por dos factores. Factor 1. Espesor de la pared del cilindro, al menos 0,17 de pulgada para motores de calle, y 0,2 de pulgada para aplicaciones de carreras o de alto rendimiento. Factor 2. Tamaño de los pistones de gran tamaño disponibles. Si tiene dudas sobre la cantidad de sobrecalentamiento que es posible sin causar debilidad estructural, se debe realizar una prueba ultrasónica en el bloque para determinar el espesor de las paredes del cilindro. Un probador ultrasónico puede medir el grosor de las paredes del cilindro, y se utiliza para determinar si un cilindro puede perforarse sobredimensionado y, de ser así, en qué medida. Todos los cilindros deben probarse. La variación en el espesor de la pared del cilindro se produce debido al desplazamiento, movimiento, del núcleo durante la fundición del bloque. Para obtener los mejores resultados, los cilindros se deben volver a taladrar al tamaño más pequeño posible. Preguntas frecuentes. ¿Cómo puedo determinar qué diámetro de gran tamaño se necesita? Una manera fácil de calcular el tamaño del pistón de gran tamaño es determinar la cantidad de conicidad, duplicarla y agregar 0.010 pulgadas. La conicidad multiplicada por 2 más 0.010 de pulgada equivale a un pistón de gran tamaño. Las medidas comunes de gran tamaño incluyen 0.020 de pulgada, 0.030 de pulgada, 0.040 de pulgada y 0.060 de pulgada. Tenga cuidado al taladrar para una medida de gran tamaño superior a 0.030 de pulgada debido a posibles daños en el motor causados por paredes de cilindro demasiado delgadas. Nota: los pistones que se utilizarán siempre deben estar a mano antes de volver a taladrar los cilindros. Luego, los cilindros se perforan y afilan para que coincidan con el tamaño exacto de los pistones. El cilindro debe estar perpendicular al cigüeñal para que el cojinete y el pistón tengan una vida útil normal. Si la plataforma del bloque se ha alineado con el cigüeñal, se puede utilizar para alinear los cilindros. Las barras de mandrinar de cilindros portátiles se sujetan a la plataforma del bloque. Las máquinas perforadoras de producción de servicio pesado apoyan el bloque en los orificios del cojinete principal. Las tapas de los cojinetes principales deben apretarse en su lugar cuando se vuelven a taladrar los cilindros. En el taladrado de precisión, también se atornilla una placa de torsión en lugar de la culata mientras se taladran los cilindros. De esta forma, la distorsión se mantiene al mínimo. El procedimiento general utilizado para reacondicionar cilindros incluye los siguientes pasos. Paso 1. Coloque la barra de mandrinar de manera que quede perpendicular al cigüeñal. Debe ubicarse sobre el centro del cilindro. Paso 2. El centro del cilindro se encuentra instalando pasadores de centrado en la barra. Paso 3. Se baja la barra para que los pasadores de centrado estén ubicados cerca de la parte inferior del cilindro, donde se ha producido el menor desgaste. Esto ubica la barra de mandrinar sobre el centro del cilindro original. Una vez que la barra de mandrinar está centrada, la máquina de mandrinar se sujeta en su lugar para sujetarla de forma segura. Esto permitirá que el cilindro se vuelva a taladrar en la línea central original, independientemente de la cantidad de desgaste del cilindro. Paso 4. Se instala una herramienta de corte afilada y debidamente rectificada y se ajusta a la dimensión deseada. Los cortes en bruto eliminan una gran cantidad de metal en cada pasada de la herramienta de corte. El corte en bruto es seguido por un corte fino que produce un acabado mucho más suave y preciso. Se utilizan brocas de diferentes formas para el mandrinado de desbaste y acabado. Paso 5. El último corte se hace para producir un diámetro que sea al menos 0.002 de pulgada, o 0.5 milímetros, más pequeño que el diámetro requerido. Ver figura 34.24. Preguntas frecuentes. ¿Qué es una piedra aburrida? Muchas tiendas utilizan hoyos aburridos en lugar de bares aburridos. Los pulidores aburridos tienen la ventaja de poder cambiar el tamaño y terminar el pulido con una sola configuración de máquina. A menudo se usa un afilador de diamante, y se afila en bruto hasta aproximadamente 0.003 pulgadas del tamaño del orificio terminado. Luego, se utiliza una pulidora de acabado para proporcionar el acabado de superficie adecuado. Manguito del cilindro. A veces los cilindros tienen una hendidura tan profunda que no se limpia cuando el cilindro se vuelve a perforar al tamaño máximo. Esto podría suceder si el pasador del pistón se moviera hacia los extremos y rozara la pared del cilindro. Los bloques de cilindros con hendiduras profundas pueden recuperarse cubriendo el cilindro. Debe comprobarse el grosor de la pared del cilindro para ver si es posible el revestimiento. El revestimiento de un cilindro se realiza perforando el cilindro a una dimensión que sea muy grande para casi coincidir con el diámetro exterior de la camisa del cilindro. El manguito se presiona en el bloque rebajado, y luego el centro del manguito se perfora al diámetro requerido por el pistón. El cilindro se puede dimensionar para usar un pistón de tamaño estándar cuando tiene mangas. Ver figura 34-25. Consulte la figura 34-24. Se usa una máquina perforadora de cilindros para agrandar el diámetro del cilindro, de modo que se pueda usar un pistón de repuesto de gran tamaño para restaurar un motor desgastado a un servicio útil, o para aumentar el desplazamiento del motor en un intento de aumentar la potencia de salida. Pulido de cilindros, es importante tener el acabado de superficie adecuado en la pared del cilindro para que los anillos se asienten. El bruñido incluye dos operaciones básicas, según la aplicación. 1. Al instalar nuevos aros de pistón en un cilindro que no se esté perforando, algunos fabricantes de aros recomiendan romper el esmalte de la superficie dura de la pared del cilindro con un afilador antes de instalar nuevos aros de pistón. Este proceso a menudo se denomina desglasar las paredes del cilindro. 2. La pared del cilindro debe pulirse para enderezar el cilindro cuando la pared esté ondulada o rayada. Si el bruñido se está haciendo con el cigüeñal restante en el bloque, el cigüeñal debe protegerse para evitar que las virutas del bruñido entren en el eje. Se utilizan dos tipos de rectificadoras para el servicio de cilindros. Un afilador de desglasar elimina el esmalte de la superficie dura que queda en el cilindro. Es un afilador flexible que sigue la forma de la pared del cilindro, incluso cuando la pared es ondulada. No se puede utilizar para enderezar el cilindro. En la figura 34 se muestra una pulidora de desglasar tipo cepillo o tipo bola, 26. Se puede utilizar una herramienta de calibrado para enderezar el cilindro y proporcionar una superficie adecuada para los segmentos del pistón. El bruñido del cilindro elimina el metal fracturado que se crea al perforar. Los cilindros deben pulirse un mínimo de 0,002 de pulgada o 0,5 milímetros, después de taladrar para cortar por debajo de la superficie rugosa y proporcionar un acabado adecuado. El bruñido deja una superficie de meseta que puede soportar la película de aceite de los anillos y la falda del pistón. Esta superficie de meseta se logra usando primero una piedra gruesa seguida de una piedra lisa para lograr la superficie deseada. El proceso de usar una hilera y piedra fina se llama bruñido de meseta. Ver figura 34-27. Las piedras de afilar se mantienen en un accesorio rígido con un mecanismo de expansión para controlar el tamaño del afilado. El afilador de dimensionamiento se puede utilizar para enderezar el cono del cilindro puliendo el diámetro del cilindro inferior más que el diámetro superior. A medida que gira, el rectificador de tamaño solo corta los puntos altos, de modo que también se reduce la deformación del cilindro. El acabado de la superficie de la pared del cilindro es aproximadamente el mismo cuando el cilindro se reacaba con cualquier tipo de afilador. Ver figura 34-28. Consulte la figura 34-25. También se puede instalar una camisa de cilindro seca en un bloque de hierro fundido para reparar un cilindro desgastado o agrietado. Consulte la figura 34-26, una variedad de pulidores desglasantes tipo bola. Este tipo de afilador no endereza las paredes onduladas del cilindro. Consulte la figura 34-27. Después de perforar, la superficie del cilindro está rugosa, picada y fracturada a una profundidad de aproximadamente 0,001 de pulgada. Consulte la figura 34-28, el bruñido agranda el diámetro interior del cilindro al tamaño final, y deja un acabado de superficie de meseta que retiene el aceite. Consejo técnico. Utilice siempre placas de torsión. Las placas de torsión son placas de metal gruesas que se atornillan al bloque de cilindros para duplicar las fuerzas en el bloque que se producen cuando se instala la culata. Aunque no todos los talleres de maquinaria utilizan placas de torsión durante la operación de mandrinado, el uso de placas de torsión durante la operación de rectificado dimensional final es beneficioso. Sin placas de torsión, los cilindros pueden deformarse hasta 0,003 de pulgada y distorsionarse cuando las culatas están instaladas y apretadas. Aunque el uso de placas de torsión no elimina toda la distorsión, su uso ayuda a asegurar una dimensión del cilindro más real. Ver figura 34-29. El rectificador se mueve hacia arriba y hacia abajo en el cilindro a medida que gira para producir un acabado rayado en la pared del cilindro que ayuda a que el anillo se rompa correctamente. La velocidad a la que el operador mueve el afilador hacia arriba y hacia abajo controla el ángulo. Siempre verifique la información de servicio para el ángulo de rayado especificado. El ángulo del rayado debe estar entre 20 y 60 grados. Los ángulos más altos se producen cuando el rectificador se golpea más rápidamente en el cilindro. En la figura 34-30 se muestra un cilindro afilado típico. Acabado superficial del cilindro, el tamaño de las partículas abrasivas en las piedras de amolar y bruñir controla el acabado superficial. El tamaño del abrasivo se llama tamaño de grano. El abrasivo se tamiza a través de una malla de malla para clasificar el tamaño de la arena. Una pantalla de malla gruesa tiene pocos cables en cada pulgada cuadrada, por lo que las piezas grandes pueden caer a través de la pantalla. Una pantalla de malla fina tiene muchos cables en cada pulgada cuadrada, de modo que solo las piezas pequeñas pueden caer. La pantalla se utiliza para separar los diferentes tamaños de grano. El tamaño del grano es la cantidad de alambres en cada pulgada cuadrada de la malla. Un grano de bajo número tiene grandes trozos de material abrasivo, un grano de alto número tiene pequeños trozos de material abrasivo. Cuanto mayor sea el número de grano, más suave será el acabado de la superficie. Ver gráfico 34.1. Un tamaño de grano dado producirá el mismo acabado siempre que la presión de corte sea constante. Con el mismo tamaño de grano, la presión de corte ligera produce acabados finos, y la presión de corte alta produce acabados rugosos. El acabado de la superficie debe coincidir con la superficie requerida para el tipo de anillos de pistón que se utilizará. Los estándares típicos de acabado superficial y de grano incluyen lo siguiente. Anillos de cromo, grano 180 o 25 a 35 micropulgadas. Anillos de hierro fundido, grano 200 o 20 a 30 micropulgadas y anillos de molibdeno, grano 220 o de 18 a 25 micropulgadas. Nota: la cantidad mínima recomendada para remover con bruñido es 0.002 pulgadas para remover el metal fracturado en la pared del cilindro causado por el taladrado. Consulte la figura 34.29, se utiliza una placa de torsión durante una operación de bruñido de cilindros. La pieza gruesa de metal está atornillada al bloque y simula las fuerzas ejercidas sobre el bloque por los tornillos de la cabeza cuando se fija la culata. Consulte la figura 34.30. El patrón rayado retiene el aceite para evitar que los anillos se desgasten excesivamente y también mantiene los anillos contra la pared del cilindro para un ajuste hermético al gas. Consejo técnico. Agujero a medida, perfeccionado para la separación. Muchos reconstructores y remanufacturadores de motores perforan los cilindros al tamaño exacto de los pistones de gran tamaño que se van a utilizar. Una vez que el bloque se perfora a una medida estándar de gran tamaño, el cilindro se afila. Las piedras de afilar rígidas, junto con un operador experimentado, pueden aumentar el tamaño del orificio de 0.001 a 0.003 de pulgada, para la holgura típica necesaria entre el pistón y las paredes del cilindro. Por ejemplo, diámetro real del pistón igual 4.028 pulgadas. Diámetro del agujero igual 4.028 pulgadas. Diámetro después del bruñido igual 4.03 pulgadas, y cantidad eliminada por bruñido igual 0.002 de pulgada. Nota: el aceite y el refrigerante de bruñido correctos son fundamentales para el funcionamiento correcto del equipo de bruñido, y para la calidad de los cilindros terminados. Procedimiento de unido del cilindro. El procedimiento incluye los siguientes pasos. Paso 1. Se coloca el afilador en el cilindro. Antes de que se encienda el motor de impulsión, el afilador se mueve hacia arriba y hacia abajo en el cilindro para tener la sensación de la longitud de carrera necesaria. El extremo del rectificador debe salir del orificio del cilindro en cada extremo. La pulidora no debe sacarse de la parte superior del cilindro mientras está girando. Además, no debe empujarse tan bajo en el cilindro que golpee la red del cojinete principal o el cigüeñal. Paso 2. El ajuste de tamaño se ajusta para dar un arrastre sólido en el extremo inferior del trazo. Paso 3. Se enciende el motor de pulido y se inicia la carrera inmediatamente. La caricia continúa hasta que se reduce el sonido del arrastre. Paso 4. El motor de pulido se apaga mientras todavía está en movimiento. La caricia se detiene cuando se detiene la rotación del afilador. Una vez que se detiene la rotación, el rectificador se colapsa y se retira del cilindro. Paso 5. El cilindro se examina para comprobar el tamaño del orificio y el acabado de la pared. Si se necesita más bruñido, el cilindro se recubre de nuevo con aceite de bruñido y se vuelve a afilar. El cilindro terminado debe estar dentro de 0,0005 de pulgada, o 0,13 milímetros, tanto en las medidas de conicidad como de redondeado. Consulte la figura 34-31 para ver un ejemplo de lectura del acabado de la superficie del cilindro. Consulte la tabla 34-1, números de tamaño de grano y sus dimensiones en pulgadas y milímetros. Consulte la figura 34-31, figura A. La herramienta de acabado de superficies se sostiene contra la pared del cilindro. Figura B. La lectura indica la rugosidad RA del cilindro. Se necesita más trabajo si se van a utilizar anillos de pistón de molibdeno. Consulte la figura 34-32, uso de un cono de lijado cónico para quitar los bordes afilados en la parte superior de los cilindros creados cuando se mecanizó el bloque. Biselado de los diamantes de los cilindros, siempre que se realice un mecanizado en el bloque, como el taladrado y la plataforma, el borde superior de los orificios del cilindro tiene bordes afilados. Estos bordes afilados deben quitarse para permitir la instalación del pistón con anillos. El ligero chaflán permite que los anillos entren en el cilindro fácilmente cuando los pistones están instalados. Se utiliza un cono de goma usado cubierto con un paño de lija para eliminar los bordes afilados. Ver figura 34-32. Preparación del bloque para el montaje. Limpieza del bloque. Después de pulir los cilindros y antes de limpiar el bloque, utilice un cono de papel de lija para achaflanar el borde superior del cilindro. La limpieza de la pared del cilindro pulido es una parte importante del proceso de pulido. Si queda arena en la pared del cilindro, rápidamente desgastará los anillos del pistón. Este desgaste provocará una falla prematura del trabajo de reacondicionamiento. Los procedimientos de desengrase y descarbonización solo eliminarán el aceite de bruñido, pero no eliminarán el abrasivo. La mejor manera de limpiar los cilindros pulidos es frotar la pared del cilindro con un cepillo usando una mezcla de jabón o detergente y agua. El bloque se frota hasta que esté absolutamente limpio. Esto se puede determinar limpiando la pared del cilindro con un paño limpio que no suelte pelusa. El paño no recogerá suciedad cuando la pared del cilindro esté limpia. Asegúrese de que los cilindros se sequen lo antes posible para evitar que se forme óxido. Consulte la figura 34-33. Los fabricantes de motores de alto rendimiento a menudo instalan manguitos de bronce en los orificios del levantador. Consejo técnico. Instale los bujes del orificio del elevador. Los orificios de los elevadores en un bloque pueden estar fuera de escuadra con el árbol de levas, lo que resulta en un desgaste prematuro del árbol de levas, y variaciones en la sincronización de la válvula de un cilindro a otro. Para corregir esta variación, los orificios de los elevadores se perforan, y se escarian sobredimensionados usando un accesorio sujeto a la plataforma de bloques para asegurar una alineación adecuada. Luego se instalan bujes de levantador de bronce, y se rectifican para lograr el espacio correcto entre el levantador y el orificio. Ver figura 34-33. Los orificios de los elevadores deben afinarse con un afilador tipo bola. Esto debe hacerse incluso si están en línea y no necesitan casquillos. Los técnicos a menudo pasan por alto esto, y puede provocar problemas en el levantador más adelante, lo que hace que los levantadores se peguen a los orificios. Consulte la figura 34-34. Observe en este bloque de motor seccionado que algunos de los orificios de los pernos de la cabeza no se extienden demasiado dentro del bloque y el callejón sin salida. Los desechos pueden acumularse en la parte inferior de estos orificios y deben limpiarse antes del ensamblaje final. Consulte la figura 34-35. Se debe usar un perseguidor de la banda de rodadura o un grifo de fondo en todos los orificios roscados antes de ensamblar el motor. Detalle del bloque: antes de que se pueda montar el bloque del motor, se debe realizar una limpieza final detallada. 1. Todos los conductos de aceite o galerías deben limpiarse pasando un cepillo largo tipo botella a través de todos los orificios del bloque. 2. Todos los orificios roscados deben tener los bordes afilados en la parte superior de los orificios eliminados o biselados y limpiados con el tamaño correcto de cazador de hilos para eliminar la suciedad y las rebabas. Ver las figuras 34-34 y 34-35. 3. Cubra el bloque recién limpiado con aceite nebulizador para evitar la oxidación. Cubra el bloque con una bolsa de plástico grande para evitar que entre suciedad hasta que llegue el momento de montar el motor. Preguntas de revisión. Pregunta 1. ¿Cómo se usa la espuma de poliestireno para moldear un bloque de motor? Pregunta 2. ¿Qué significa cubrir el bloque? Pregunta 3. ¿Cuál es la diferencia entre desglasar y pulir un cilindro? Pregunta 4. ¿Cuál es el mejor método para limpiar un bloque de motor después del bruñido? Pregunta 5. ¿Qué procedimientos se deben realizar para detallar el bloque y está listo para volver a montarlo? Cuestionario del capítulo. Pregunta 1. La plataforma de bloques es el A. Parte inferior, riel de bandeja, del bloque. B. Superficie superior del bloque. C. Superficie del valle de un motor tipo V. R. Área donde los soportes del motor están unidos al bloque. Pregunta 2. ¿El hierro fundido tiene aproximadamente cuánto contenido de carbono? A. Menos del 1%. B. 2%. C. 3%. D. 4% o más. Pregunta 3. ¿Los bloques de motor se pueden fabricar con qué método? S. A. Molde de arena. B. Moldeado en arena o moldeado a presión. C. Cilindro extruido. D. Mecanizado a partir de una pieza sólida de metal, o, ya sea de hierro fundido o aluminio. Pregunta 4. Hay una placa de cama entre el blanco y el blanco. A. Taladros de cilindros, chaqueta de agua. B. Culata de cilindros, cubierta de bloque. C. Parte inferior del bloque, colector de aceite. D. Plataforma de bloques, diámetro interior del cilindro. Pregunta 5. Los orificios de los cilindros siameses son A. Cilindros que no tienen un paso de refrigerante entre ellos. B. Cilindros de aluminio. C. Otro nombre para camisas de cilindros. D. Cilindros de hierro fundido. Pregunta 6. El acabado de la superficie de las paredes del cilindro generalmente depende de A. El tipo de aros de pistón que se utilizará. B. El tipo de aceite de motor que se utilizará en el motor. C. La holgura de la pared del cilindro al pistón. D. Tanto big. Pregunta 7. ¿Qué se debe instalar y ajustar según las especificaciones de fábrica? Antes de mecanizar un bloque. A. Cubierta de la cadena de distribución delantera. B. Tapas de cojinete principal. C. Cárter de aceite. Todo lo anterior. Pregunta 8. La prueba ultrasónica se utiliza para probar A. Para grietas en el bloque. B. Acabado superficial de los orificios de los cilindros. C. Espesor de la pared del cilindro. D. Tanto big. Pregunta 9. ¿En qué orden se debe mecanizar un bloque de motor? A. Alineación de bruñido, taladrado de cilindros, mecanizado de plataforma de bloque. B. Bloquear la plataforma, alinear el bruñido, taladrar el cilindro. C. Taladrado de cilindros, rectificado de alineación, plataforma de bloque. D. Alinear bruñido, plataforma de bloques, taladrado de cilindros. Pregunta 10. Después de mecanizar el bloque del motor, debe limpiarse con A. Agua y jabón. B. SAE 10 vatios 30 aceite y un paño de taller. C. Limpiador de frenos rociado para eliminar el aceite de corte. D. Rociado sobre WD-40 ". Fin del capítulo 34.